XHUDEM FM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5.
Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, 22 de septiembre, estará tocando un tema que está mucho en boga, dado que pues, al prender la televisión realmente formamos parte pues, de una rama de intereses mucho mayor que a veces parecería responder a tres o cuatro grupos a nivel mundial o sus subsidiarias en diferentes partes del mundo. Y nos referimos a la publicidad neoliberal.
Así es.
Y los efectos que tiene esto sobre la cultura. No nada más mexicana, sino la cultura contemporánea internacional. Es por eso que me acompaña Mario Nieves. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Juan Carlos.
Investigador académico en la comunicación. Y bueno, tenemos aquí también, quiero decir, algunos libros que trajo a regalar. Uno es Dialéctica en la publicidad, Dilemas culturales del capitalismo tardío y Televisión bajo palabra, Poder, pasión e identidad en la televisión brasileña. Tenemos aquí como unos 10 ejemplares de cada uno.
10 ejemplares, sí.
Para regalar. No tienen que entrar al aire, o sea, no los vamos a obligar a participar para que se los regalemos, pero pueden dejar sus datos y después venir a recogerlo aquí en Lode. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203. ¿A qué nos referimos con neoliberalismo primero?
Bueno, a un sistema, una manera de pensar, a una manera de gobernar que, ya sabes, lleva al capitalismo a un plano cualitativamente superior en relación con cierta etapa precedente.
Claro.
Sabes que el neoliberalismo agarra mucha fuerza en el mundo en un momento histórico con la entrada de Ronald Reagan en Estados Unidos al poder y la Margaret Thatcher.
Claro.
Pero se define de una manera mucho más sencilla en los siguientes términos. Es el sistema que concede, al, digamos, le quita toda fuerza y toda capacidad al Estado y concede a la empresa privada,
claro,
toda la libertad. Por lo cual ya tú te imaginarás los desequilibrios que eso provoca.
Bueno, aquí se vendió, fue el salinismo,
sí,
que era privatizar, y no que esté mal necesariamente que las cosas sean privadas.
Claro que sí.
Digo, finalmente yo creo que deberíamos de ver la propiedad como un usufructo, más que nada ahora con la crisis ambiental que vivimos, pero sí la privatización excesiva que se dio, por ejemplo, en México, Argentina, donde las utilidades, las principales empresas paraestatales, pues pasan a ser privatizadas, y supuestamente con la filosofía de que esto las eficientiza, pero quién sabe en la práctica qué sucede, ¿no? Digo, vimos lo que Argentina llegó a suceder en cuanto a... Porque también forma parte todo esto de una ideología donde finalmente se fusionan a escala internacional los capitales, y eso quiere decir que tu privatización pues no nada más responde a cosas nacionales, sino que puede acabar siendo comprada pues por algún corporativo que está basado en Estados Unidos o
sí,
que está basado en Japón, etc. Y pues fue lo que sucedió, por ejemplo, con la compañía de agua Bechtel, que se apropió de Bolivia, del agua pública, y fue un relajo al grado de protestas, hasta muertos llegaron a ver ahí en Bolivia, ¿no? Pues aquí en México se ha visto que la privatización excesiva neoliberal pues no necesariamente ha sido lo mejor para el país.
Por supuesto. Bueno, estoy pensando ahora en algunos temas o hechos que tienen que ver mucho con el texto sobre el que yo quisiera hablar aquí, o las ideas que me han preocupado en los últimos años. Aquellos territorios donde se asentaron y desarrollaron por siglos culturas que estuvieron en comunión con la propia naturaleza, surgieron en medio de esas zonas y en equilibrio con la vegetación, con la flora, con la fauna, se desarrollaron sus sensibilidades, sus maneras de pensar, sus maneras de vivir, etcétera. De pronto, como consecuencia de este proceso que realmente es devastador, llegan a esos territorios empresas madereras que se consideran dueños también de la naturaleza y acaban no solamente como el paisaje, como un hecho, digamos, estético, visual, natural, sino que acaban con el hábitat de esas culturas y por tanto arrasan con esas culturas de una manera. Es decir, yo siento que ahí se percibe con mucha más fuerza, con mucho más contundencia ese tema. Nuestras culturas fueron devastadas, nuestras culturas fueron reducidas a su mínima expresión en muchas circunstancias, y muchas de ellas fueron desaparecidas de la faz de la tierra. Lenguas, formas de expresión, los productos propios de aquellas maneras de vivir y de pensar y de escribir y de pintar desaparecieron como expresión justamente de esta magnificación, digamos, glorificación, perdón.
Claro.
De la actividad económica sin frenos.
Bueno, la ironía es de que se vende como la modernización, como sí, el progreso.
Claro, sí.
Y esta estandarización del libre mercado, pues técnicamente para que funcione, pues tienen que homologar
sí.
o estandarizar
sí.
a los consumidores, a los productores,
sí.
en sí, las monedas de cambio y los mismos lenguajes o los discursos, pues para que se eficienticen las utilidades y, pues finalmente, las corporaciones, que son los capitanes de este sistema, pues tengan ganancias mayores.
Bueno, está bien.
Digo, esa es lo que supuestamente esa es la ortodoxia, ¿no?
Claro. Juan Carlos, quisiera hacerte una pregunta. ¿A quién nos estamos dirigiendo en el programa? ¿Cuál es tu auditorio? ¿Con quiénes estamos hablando de nosotros? ¿Quiénes oyen tu programa? ¿Quiénes te llaman? ¿Quiénes te escriben?
Bueno, pues serían consumidores de información.
Sí, pero ¿qué consumidores? Pero quiero. Y te voy a explicar por qué te pongo en este aprieto, ¿no? Quiero tener una idea de con quién estamos conversando. ¿Tú sabes por qué? Porque me estoy sintiendo demasiado académico.
No, pero de hecho el objetivo sí. es que cada quien sea como es y que traiga a colación sí, lo que quede más importante para sí. el diálogo.
No, y también en la manera de hablar, de abordar las cosas. Te confieso que estamos en una cabina de radio
claro.
cerrada. Tú sabes lo que significa, y Radio Escucha lo sabe, lo que significa estar en una cabina hablando para un público que uno tiene frente a sí a través de la voz, a través del oído, ellos que nos escuchan. Pero de pronto me siento como esas ocasiones en que alguien está en un escenario dando una conferencia, el teatro está apagado y tienes unas luces sobre ti desde el frente que te impiden verle la cara a la gente. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, en los tiempos actuales, y esto me permite a mí suponer que estamos en una comunicación de cabina a cabina, a estas horas en que conversamos es muy probable que muchos de nuestros radioescuchas anden en sus automóviles, es decir, sí. están en sus cabinas, ellos encerrados mientras conducen y tal vez escuchándonos y nosotros encerrados aquí. Yo quisiera partir de la idea de que estamos en contacto con, obviamente, una serie de personas que están interesadas en tu programa, que como lo siguen saben de qué vamos a hablar.
Claro.
Pero me gustaría hacerlo en términos mucho más coloquiales.
Más
sí, bueno, pues estamos sí. hablando de manera amena, pero
claro.
me gustaría bajar el tono, es decir, perfecto, me sentí al principio, siguiendo un poco tu invitación, como si estuviéramos dictando una conferencia. No. ¿No? Yo quiero sencillamente hablar de mi experiencia como investigador en la publicidad, cómo veo la publicidad, cómo creo que impacta la publicidad en el individuo, no en los sistemas, en la gente, es decir, cómo reaccionan los seres humanos con respecto al tema de la publicidad que vemos todos los días. Tú decías que está en la televisión, es correcto, es demandante la televisión con respecto al tema de la publicidad, pero nosotros vivimos inmersos en un mundo cuyos espacios se están expandiendo, abriendo la publicidad de manera tal que resulta ya algo casi de vértigo. Y lo más triste es que nos estamos acostumbrando a esos ambientes. Claro. Esos ambientes de una polución. Estoy usando ahora un término que ya es arcaico. No sé si tú recordarás hace 20, 30 años un escritor español tuvo esta definición heroica clara de la polución visual. Pero ya, oye, es algo más que polución. Entonces me gustaría conversar
pues
sobre esto.
Y vayamos directamente a los efectos psicológicos, porque, sí, bueno, de hecho, estuvimos trabajando en el AZ moderno, sí, y una de las cosas que yo decía es que finalmente lo que pasa es que para lograr tener una publicidad más eficiente, sí, pues no nada más es aventar,
por supuesto,
cosas
al no, es mucho público, más sofisticada.
Sino que hay que tratar de que la información, los símbolos,
sí,
se apropien del individuo en un sentido, sí, metafórico, claro, lo colonicen,
ajá,
como cuando unas abejas van y colonizan,
sí,
una colmena. Y el objetivo finalmente sí es mantener, pues no nada más el neoliberalismo, sino una forma de vida de consumo que lo que busca es que el consumidor, o sea, el que echa a andar la, sí, la rueda del consumo,
sí,
pues se movilice literalmente,
ajá,
para que haga de esta percepción directa con un televisor, pues que finalmente haga una simbiosis, haga un enlace que lo motive a tener una conducta que finalmente es lo que se espera que haga, uh-huh, desde el punto de vista del publicista. O sea,
claro, claro, claro.
Y en este sentido, esa sería como la base del tema,
sí,
que creo que se me ocurría.
Sí.
Pues porque finalmente también una de las estrategias de esta publicidad, pues no nada más es de que consumas algo, sino que hay una especie de valores y virtudes que el consumidor ejemplar debe de portar, pues para también sentirse parte de algo. Entonces, o sea, la cultura del consumo es, yo creo, formar parte pues de algo que supuestamente nos eleva de nuestro estatus de egos individuales para formar parte de una idea colectiva que supuestamente te vende estatus, pues, social, te vende progreso, sí, te vende libertad y hasta en algunos casos felicidad y belleza.
Y el impacto de todo eso es muy extenso y muy a largo plazo. Y a mí me gustaría hacer unos breves comentarios sobre esto. Mira, la publicidad es una manera legítima de decir, tengo esto, cuesta tanto, puedes comprarlo en tal lugar. Es una vieja invención del hombre y obviamente una invención absolutamente necesaria. El término no nace justamente anclado en el concepto comercial. El término publicidad, tú sabes que tiene que ver con hacer públicas las ideas.
Claro.
Hacer públicas las ideas, etcétera. El pensamiento, luego la publicidad comercial lo absorbe y un poco lo ancla, y hoy se habla de publicidad solamente en esos términos. Pero cuando uno estudia o lee algo sobre la historia de la publicidad, comprende lo legítimo que es, era y es todavía, la idea de que la gente tenga una información dentro de la cual decidirá libremente qué es lo que va a consumir, qué marca, o dónde está, cuánto cuesta, en fin de cuentas. Mm. Pero con el neoliberalismo, repito, que es el fundamentalismo del mercado, es el ascenso al mercado a ese punto en que ya se hace humana y socialmente difícil de mantener por mucho más tiempo, la publicidad alcanza otros ribetes que son los que yo en mi libro Dialéctica de la Publicidad trato de comentar con mis alumnos. Uno de ellos, que es uno de los hallazgos, digamos, que puedo yo mencionar, o si no hallazgo, por lo menos una aproximación a un tema que, sobre el cual se podría seguir debatiendo, es lo siguiente. Me llama mucho la atención que en el repertorio, digamos, de los conocimientos inmediatos, prácticos, de los jóvenes que conversan en los pasillos, en los corredores, en los salones de clase, hay una serie de aspectos, digamos, sobre los cuales siempre, o alrededor de los cuales desarrollan sus conversaciones. Bueno, quiero decirte que a mí me impresionó mucho darme cuenta que en la medida en que investigaba, hacía una de las uno de los métodos que empleé para esta investigación fueron las entrevistas de profundidad con los individuos de mi interés, me di cuenta, Juan Carlos, que los jóvenes contemporáneos, sobre todo estudiantes de clase media, clase media alta, que tienen más o menos resueltos sus problemas o resueltos sus problemas materiales, están cada vez más distanciados de los temas vinculados con la ecología, con la naturaleza, y cada vez más cerca de los temas vinculados con el consumo. Muy, muy simple. Muchos de los sujetos sometidos a estudio conocen con absoluto rigor, con datos, detalles e incluso entusiasmo, todo lo relacionado con las marcas comerciales contemporáneas. Marcas, eslogans, características, historias incluso de esas marcas, te las pueden contar con. Y en la conversación, tratando de desplazarlo a otros temas, mientras el conocimiento anclado en la vida comercial es vasto, no profundo, pero sí amplio, el conocimiento vinculado con la naturaleza es inversamente proporcional. Es muy fácil que un joven de mis entrevistados me dijera qué consumían, qué marcas, qué relación entre las marcas, etc. Yo les decía una marca y enseguida me decían cuál era el eslogan de esa marca, ciertas historias. Y yo les preguntaba, bueno, ¿cómo era, de qué madera era la cama donde tú naciste? Se quedaban así, ¿cómo? Sí, ¿de qué madera era la cama donde tú naciste? ¿Vives en el mismo lugar donde vivías cuando naciste? Muchos me decían que sí. Yo les decía, descríbeme tu jardín. ¿Cuáles son las plantas que están en el jardín de tu casa? No, o sea, hay matas y muchas flores. ¿Qué tipos de flores?
No, pues no.
¿Qué insectos están allí? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son sus hábitos? Cuando más me pudieron decir que en el jardín habían flores, y porque tú sabes que la rosa es un poco la flor por antonomasia, ¿no? Pero yo les decía, ¿cuáles son los árboles más predominantes en la vegetación, digamos, de la ciudad de Monterrey? El nogal, el mezquite, esas cosas que están presentes donde quiera eran absolutamente ignoradas. No sabían el nombre del árbol que estuvo frente a su casa toda la vida. Entonces, ese fue un pequeño hallazgo. Sí, yo no iba buscando eso, pero salía. Y obviamente eso, en el tipo de investigación que yo hago es cualitativa, la llamada teoría fundamentada, me lleva entonces a decir, bueno, esto es preocupante, vámonos. Entonces, ese es uno de los efectos. Al final, la construcción de ese mundo simbólico que está estructurado básicamente por la vida comercial, destruye toda o hace muy precaria o pone en peligro toda esa construcción interesantísima de los jóvenes, del ser humano, que los vincula con la naturaleza, con el placer de reconocer la naturaleza, de tocar una madera y decir, esto es cedro, esto es pino, ¿entiendes? Entonces, ese es uno de los efectos. Me dirás, pero bueno, ¿cómo es posible? Porque se habla de la publicidad como un medio para vender algo. No, eso ya lo han estudiado mucho los especialistas, no hay que volver sobre eso. Hoy la publicidad lo que busca es construir un modo de vida.
Claro.
No vender algo. Coca-Cola La gente todavía, muchas personas siguen pensando de que, oye, qué gran publicidad la de Coca-Cola que logra vender. No, no. Coca-Cola ya no se vende por su publicidad. Coca-Cola ya logró lo que quiso, que fue crear una cultura del consumo de la Coca-Cola. Claro. ¿Por qué sigue haciendo publicidad? Porque tiene que garantizar que se mantenga.
Mantenerse.
¿No? Mantenerse.
Y siguiendo eso que dices, es exactamente, o sea, el discurso de las marcas finalmente lo que busca es construir el imaginario cultural y construírselo al individuo y a la colectividad.
Exacto.
Pues para evitar, y abiertamente te lo dicen, sí, para evitar que, exactamente, que en vez de dedicarse a comprar, pues se dediquen a la taxonomía o a medir qué animales y qué plantas hay en su casa. Entonces, claro, para lograr esto, el intermediario cultural es la figura, pues que son los modistas y los diseñadores,
bueno,
y los consultores.
Eso es parte de la estructura estratégica.
De la estructura de la publicidad.
Claro, claro.
Para finalmente un productor, sí, como es Coca-Cola, pues puede saber que, digo, es obvio que todo el mundo sabe que todo el mundo quiere la felicidad, pero tú puedes estar en una oficina y a veces se te puede olvidar. Entonces el intermediario cultural técnicamente está más cerca,
claro,
del consumidor, sí, de la persona, o por lo menos de los discursos que de ahí emanan.
Ajá.
Y finalmente pueden hacer de esto una estrategia de ventas y simbolizar esta forma de vida para empaquetarla y vendérsela a los fabricantes,
claro,
para que a su vez los fabricantes, utilizando el canal de distribución,
sí,
ya mediatizado con, sí, con estos intermediarios, sí, pues puedan dirigirle productos más, sí, específicamente diseñados
para eso,
a la gente.
Sí, por supuesto.
Y bueno, entonces eso es básicamente lo que se ha estado haciendo, y el resultado que tú tienes es lo que vemos ahora. No nada más una crisis del consumo, sino que también una crisis del crédito al consumo, que lo que te muestra es que la gente ha sacrificado otras cosas, incluyendo la naturaleza, para tener un estilo de vida que hay que estarse actualizando, porque así lo dicen los medios de comunicación, y aunque no nos alcance, pues haremos una adquisición de créditos que nos puedan mantenernos en ese nivel de consumo que, pues en una sociedad contemporánea, consumista y de competencia, pues nos mantiene vigentes. Entonces, pues psicológicamente es haberse metido a la mente de las personas, pues para saber qué quieren, y modificarlo, pues para que la gente se sienta en la necesidad de adquirir esa forma de vida, y si no, pues sentirse menos o sentirse incómodo con lo que otros sí están logrando hacer.
Claro.
Pero bueno, déjame ir a un pequeño corte para seguir con el tema.
Aquí están todos los negros que venimos a robar. Se lo conceda permiso para cantar y bailar.
¡Ay,
ayer me mandó a buscar en el solar de la esquina y ella vive el manglar? ¡Ay, mamá Iné! ¡Ay, mamá Iné! ¡Todos negros tomamos café!
¡Ay! De Matanza me han dado a mí un recado y me han dicho que a ti yo te lo dé. Que de Matanza me han dado a mí un recado y me han dicho que a ti yo te lo dé. Para pantalones
Radio UDEM
90.5.
Está usted escuchando Radio UDEM
90.5.
Bueno, estamos de regreso en Globales, que está hablando de los efectos culturales de la publicidad neoliberal. Pues con esto nos referimos más que nada a los grandes grupos mediáticos que tienen tanto poder privado, pues que cada vez tienen menos poder el Estado, el gobierno, pues de poderlos frenar. Y México no es la excepción. Pues de hecho tenemos aquí el caso de las Televisas y las TV Aztecas, pues que compran a políticos, y en ese sentido ese es un caso neoliberal, o sea, una privatización extrema que hace el poder político a veces insignificante en comparación.
Claro, y que se convierte en... Bueno, hay una tradición que se dice que la televisión es el cuarto poder.
El cuarto poder.
Raúl Trejo del Arble dice que es el quinto, pero te voy a decir algo.
Pero antes de que empieces, déjame nada más decir que estamos aquí al aire, estamos en vivo en el 8336-6162 y 8336-4203, y que estamos regalando aquí algunos tomos aquí de Mario Nieves, que es investigador y académico sobre el tema de la comunicación, especialmente de la publicidad, del capitalismo tardío. Y estamos regalando estos libros, Dialéctica de la Publicidad y Televisión Bajo Palabra. Nos pueden hablar, no tienen que entrar al aire, aunque también estamos esperando sus llamadas al aire para que participen. Pero si no quieren, aquí nada más que les contesten y dejen sus datos para que algún día pues vengan ustedes por ellos. No creo que vaya a haber servicio a domicilio. Pero bueno, continuamos. ¿Decías?
Perdón, te decía.
¿Qué pasa en Brasil?
Mira, no, antes. El viejo mito del cuarto poder, el quinto poder, bueno, son frases que ya se convirtieron en retórica. Mira, la televisión es algo más que el cuarto o el quinto poder, según de dónde venga la expresión. La televisión es el espacio del poder. A ver si... Es decir, no solo la televisión, son los medios, pero la televisión tiene un peso tal que es el espacio que se le abre al poder, porque no hay ya en los tiempos modernos, en los tiempos contemporáneos, mucho menos ahora, no hay elección presidencial que no se desarrolle desde los espacios mediáticos.
Y es como
particularmente
el canal...
desde la... Sí.
Como un canal de distribución de las ideas políticas.
No, es más que el canal de... Es el espacio. Es decir, entiende espacio, claro. No solamente con un canal. Es donde se registra, donde se construye, donde, para ir al término más, al hecho más concreto, donde se construye la personalidad del individuo que va a asumir el poder, las riendas de una nación por un espacio determinado. Independientemente de los efectos que podrá tener, digamos, la aparición de ese individuo durante un periodo determinado del poder, yo no voy a poner ejemplos, pero ya sabemos de construcciones mediáticas alrededor de un candidato presidenciable que cuando es presidente resulta que es algo absolutamente contrario a lo que la campaña vendió y, por supuesto, los resultados al final de un periodo determinado de poder son un fraude. Entonces, la televisión, los medios son el espacio donde se construye el poder. Mira, en Brasil tenemos el caso más reciente, y por eso lo voy a mencionar, hay muchos más en Brasil, en América Latina, pero Luis Ignacio Lula da Silva fue un hombre que luchó por la presidencia brasileña una y otra vez. Tú conoces sus orígenes. Yo conocí personalmente a Lula en Cuba, cuando se preparaba para su primera campaña. Digo, lo conocí por razones circunstanciales. Yo ni soy político, lo conocí porque estaba yo junto con un grupo de estudiantes brasileños. Él llegó a visitarlos, lo vi, me cayó muy bien aquel obrero que llegó allí y que aspiraba a ser presidente de Brasil. Bueno, Lula perdió la primera, perdió la segunda, por la sencilla razón, independientemente de la fuerza de ese hombre, de la capacidad de sus ideas, de la legitimidad de su proyecto, perdió una y otra vez porque tenía los medios en su contra. La Globo de Brasil, televisora que conozco bastante porque estuve allá, entrevisté a muchos de sus ejecutivos y escribí un libro sobre ella, decidió que no debía ser Lula el presidente, sino Fernando Collor de Mello. Entonces, Collor de Mello fue presidente de Brasil, pero Collor de Mello tuvo que salir por un escándalo de corrupción en pleno 1989. Porque no era posible. Hay algunos que sí aguantan un poco el desafío, ¿no? Haciendo disparates y diciendo tonterías y tomando decisiones desconsoladoras. Pero hay otros que, como Collor de Mello, tienen que salir porque fue un escándalo de corrupción. Y ahora quiero contarles algo. También para ver algo importante, los medios son el espacio donde se construye, se desarrollan las alianzas y se desarrolla el poder, pero también los medios pueden ser el espacio, un espacio de signo contrario, un espacio para nuevos desafíos de este tiempo, tú comprenderás, para causas más nobles, por eso el título de mi libro, Televisión Bajo Palabra. Para ideas más pertinentes, más salvadoras. Y déjame terminar la idea.
Claro.
¿Qué ocurrió en Brasil con los escándalos de corrupción de Collor de Mello? Que por casualidad, y eso no creo que se le haya ocurrido a un estratega, sino por casualidad, se puso al aire durante, o tal vez con toda la intención, pero los efectos que tuvo tal vez no se midieron. En el momento de la crisis de Collor de Mello en el Brasil, eso yo lo relato en mi libro para los interesados si quieren encontrarlo ahí, una televisora en Brasil puso al aire una vieja serie brasileña que se llamaba Años Rebeldes. Años Rebeldes es una serie, una miniserie extraordinaria de Brasil, de la televisión brasileña, que relata los días en que los jóvenes brasileños se lanzaron a la calle en los años 60 para derrocar a las tiranías militares brasileñas. Y terminaron, ya tú te imaginarás, mayo del 68 en París, y toda la repercusión de las acciones de los jóvenes en Estados Unidos, en México, un montón de países del mundo. Bueno, en Brasil, los jóvenes se lanzaron a la calle. Bueno, esa serie se puso al aire durante los tiempos de Collor de Mello, y esa serie logró movilizar a los brasileños de 1989 contra Collor de Mello. De manera que es un espacio que por razones de complicidad, de intereses, etcétera, las corporaciones ofrecen al poder a cambio, obviamente, de mantener ciertas capacidades, ¿no?, como medio de comunicación.
Y cuando ya no compren los candidatos con las expectativas, pues lo pueden utilizar el mismo espacio que le abrieron originalmente para desprestigiarlo.
Bueno, sí, pero...
Y te platico un poquito lo que pasó aquí en la elección presidencial pasada. López Obrador, el candidato de la Revolución Democrática, llevaba como 8 puntos porcentuales arriba de Felipe Calderón. Y pues no es de que por ahí dicen, de repente hubo una campaña concertada, publicitaria, privada, y al momento de la elección llegaron casi a la par, porque se empezó a manejar el discurso del miedo, mismo discurso que utilizó Bush en contra de Kerry en las elecciones del 2004, literalmente dibujando en ese espacio, o sea, llenando y coloreando el espacio, con una imagen simbólica de un posible Hugo Chávez, no hablar de Lula da Silva, sino directamente de un Hugo Chávez y otros candidatos del eje del mal, según como nos habían pintado estos surgimientos de izquierda, que ellos pusieron como si fuera todo izquierda, sin entender que había diferentes acepciones.
Así es.
Por ejemplo, en el indigenismo de Evo Morales, ¿sí?, al socialismo de Hugo Chávez. Entonces...
Fujimori en el Perú hizo todo lo contrario. Por ejemplo, ya sabes, el uso de los medios para poner un candidato, Fujimori, tú sabes que llega al poder por una iniciativa que lo hizo muy popular y después fue acompañado por los medios, siempre están los medios. Es decir, encontró el espacio para hacer el espacio de poder que ofrecían los medios. Pero conociendo este poder que tienen, o lo que se puede hacer desde los medios usando ese espacio con el poder en las manos, Fujimori, en el último momento de su gobierno, hizo lo contrario. Coincidí, yo he tenido la fortuna de coincidir en algunos momentos. Fui al Perú a hacer mis investigaciones sobre la televisión peruana y llegué justo en el momento este terrible de Fujimori, en que lo que hizo fue comprar la complicidad de los medios. No en el sentido ya, digamos, de seguir usándolo como espacio, que bastante pródigos fueron los medios con respecto a Fujimori en cierto tiempo, sino de la manera inversa. Él compró el silencio de los medios.
Claro.
Es decir, hay una historia truculenta sobre esto. A través de Montesinos, los directores de los canales llegaban a la oficina de Montesinos. Montesinos le daba 1, 2, 3, 4 millones de dólares para que no hablaran de la persecución en el Perú, para que no hablaran de las torturas, para que no hablaran de los errores. Entonces era una prensa, yo conocí, vi la televisión, era una televisión edulcorante, ¿no? Toda la belleza, no se habló nunca hasta que se dio el escándalo posteriormente, y eso fue lo que lo destronó. Claro. Es decir, hay distintas maneras de manejarse con respecto
a eso. Y Latinoamérica. Y me gustaría llevarlo también a entender que en el sentido neoliberal, pues no nada más es un grupo de corporaciones que está buscando el consumo, o que no nada más también se alían para abrir un espacio a los políticos, sino que también hay, y hay evidencia de eso, un concierto de que tiene una intención de presentar ante el mundo, que cada vez más se va adentrando en el capitalismo demócrata liberal, o por lo menos capitalismo autoritario, de una visión de Occidente que es la que debe de imperar sobre otras. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes, por ejemplo, aquí los medios de comunicación que tienen un discurso específico y que quieren moldear a que la gente se vaya por una forma de pensar y que no se cuestionen otras formas de vida. Entonces, lo que se hace es vilificar y crear un mundo bipolar en donde todo lo que es de Medio Oriente o todo lo que es de asiático o todo lo que es africano, ¿sí?, es peyorativo. Y entonces finalmente todo lo que es americano, inglés o francés, en algunos casos alemán, pues es una forma de vida ad hoc y es lo que tenemos que seguir. Entonces eso es el discurso que siempre está criticando Fidel, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, pues México también le empieza a tocar a darse cuenta de cómo fue Señuelo y cómo cayó en ese engaño de cual formó parte con Estados Unidos y con los grandes grupos corporativos, no nada más de empresas que quieren venderte un estilo de vida consumista, sino de los medios de comunicación que de forma neofeudal forman un eje, ¿sí?, con el intento de que por un lado se mantenga una estructura comercial y mercantil en expansión para poco a poco ir convenciendo a más gente de las bondades de esto, a la vez que políticamente también se alinean los intereses de los políticos y... pues obvio que el factor más importante, la población, que es el que participa de las estructuras políticas y de las estructuras comerciales y mercantiles del mundo, pues no nada más se les tiene que forzar a ver que esto es lo mejor, sino que se les seduce, se les manufactura el consentimiento para que ellos tengan simbólicamente un mundo arreglado, si me permite la expresión, y que den por un hecho que la forma de vida occidental, o sea, supuestamente la democracia liberal, el capitalismo como se practica, y por ende la política que se alinea a estos intereses, pues es lo más apropiado, como te digo, para el progreso, para la libertad y pues para también la felicidad utópica de la humanidad.
Claro que sí. Eso niega, por supuesto, otras formas de vida, otras visiones, otras culturas, otras maneras de ser, de entender la realidad, pero la publicidad, por supuesto, es parte de ese proceso, repito, que no solamente se concreta en el consumo de un producto, sino en el diseño de una manera de vivir.
Y fíjate que siguiendo esa misma línea, o sea, en esa misma forma de publicidad, no sé si te has dado cuenta, y también estimado público, que a veces está mucho de moda hablar de las culturas, de los viajes a otros países, de los productos culturales, de la música, del vestido. Pero lo que estaba leyendo por ahí un investigador de la Iberoamericana, te dice que finalmente es una forma de colonizarlos a ellos mediante este discurso occidental. Entonces es, yo te digo cómo entender a esas culturas si tú compras lo que yo vendo de paquetes para entender. esas culturas. Claro. Entonces, sí hay como que un punto intermedio en donde supuestamente no todo es igual. O sea, al final lo que supuestamente es la motivación es de que el mercado sea todo igual y que los productos sean iguales y que la gente consuma de forma predecible. Pero mientras no se logre eso, pues tú no te puedes ver muy obviamente violentando otra cultura. Y más que ahora está de moda esto, lo holístico y lo inclusivo, lo pluricultural, pues finalmente es subirte, ponerle la silla al caballo de la multicultura y tú montarte sobre esto para ser quien lo conduce. Y para que sea finalmente quien lo conduce hacia la globalización, como se entiende, como esta visión occidental, que no es nada más de que qué bueno que somos multiculturales, sino es cómo le hago para en tu multiculturalidad encontrar el hilo conductor que me va a hacer ahí ponerte una plataforma para que tú seas no nada más un haitiano o un australiano, sino que finalmente también compres mi estilo de vida.
Claro, la visión más concreta de esa multiculturalidad la vi, no voy a decir lugar, en una playa obviamente de empaque neoliberal, muy elegante, muy abierta al consumo sin frenos, también muy linda, por cierto, en que tú vas caminando, viendo todas esas elegancias de las nuevas vitrinas, impecablemente bien hechas, y de pronto te encuentras, y he ahí, la expresión de la multiculturalidad, a una hermosa indígena bien ataviada, sentada en medio de un lobby de un hotel, para que te acerques a ella, la mires, le compres algo, y de pronto te sientas tú que estás ante la revelación de que esas dos culturas conviven, ¿no? La cultura neoliberal que le abre un espacio decente, responsable, grato, aquella indígena que viene a vender sus productos, con lo cual yo me imagino que estén resolviendo algún problema precario de su vida, ¿no?
Exacto, y qué mejor ejemplo que el de Pocahontas, ¿no? Que sí, se vende como exactamente eso. Claro. Y siguiendo la línea de lo que estás diciendo, una de las críticas al mercado y al capitalismo como se practica es que finalmente la justicia pues no existe. O sea, la gente que sabe que se va acumulando el capital cada vez en menos manos y que hay crisis que son gestadas por el error humano, pues se da cuenta que hay efectos secundarios en el mercado como los hay en cualquier medicina de corporación. Entonces, finalmente lo que hizo el capitalismo fue tratar de tomar discursos, por ejemplo, la democracia liberal es uno, para rellenar de valores y de ética un sistema económico que en condiciones normales no lo tendría. Entonces, la publicidad y los medios de comunicación le han servido a la expansión de los mercados y al neoliberalismo para finalmente revestirle a esta expansión de este sistema de una supuesta cultura ética de valores inclusiva y multicultural, que cuando tú te empiezas a dar cuenta, finalmente, cuando vas a comprar el producto, pues te lo mandan de una bodega y lo único que viste era la foto de Pocahontas. Entonces no importa si Pocahontas te firmó o no el libro, sino que tú ya compraste el discurso que te empaquetó el producto, pero te lo sacaron de una bodega en China, ¿sí? Y llegó a tu casa, pues también por otra distribuidora, no sé, de Malasia. Entonces creo que eso es lo más peligroso, porque finalmente la cultura de Las Vegas, yo creo que es el representante mayor de esto, donde te dicen, oye, pues tú no tienes que ir a ninguna parte del mundo. Nosotros te lo traemos a Las Vegas. O sea, si tú vas a Las Vegas, pues tú ya viste el show de Medio Oriente, ya viste la Torre Eiffel y ya comiste la comida tailandesa. Todo revestido de símbolos y de imágenes que se te fueron bombardeando en el día a día cotidiano para que tú creas que realmente, pues sí es bonito las otras culturas, pero que no es necesario gastar los millones de dólares porque tampoco entenderías a la otra cultura porque no hablan tu idioma. Entonces, la estandarización de las culturas mediante una forma discursiva y lingüística creo que es muy peligroso, pues, para la cultura en general. Porque, pues bueno, estamos hablando que esta nueva era supuestamente va a ser un poquito más equilibrada, ¿sí? Y que los excesos corporativos tendrán que rasurarse. Pero si finalmente no nos damos cuenta de esto y participamos de ello creyendo que estamos realmente ayudando a los demás, porque ahora todo es para ayudar al pobre y todo es para ayudar a los otros, pero no nos damos cuenta que ni hay ecología en esto y que realmente es para incrementar la imagen pública de las empresas, de los medios de comunicación, que al final también lo que hacen es buscar mayores utilidades porque la competencia está siguiendo mismos caminos. Entonces, pues yo no sé aquí qué tenga que ver. O sea, las telenovelas, por ejemplo, también han seguido una forma de ser que se han introducido a este discurso. ¿Cómo sería esto?
Sí, bueno, antes nada más quería decirte que buena parte de estas ideas que tú estás dando, yo en alguna manera, desde mi experiencia, por supuesto, desde mi visión, yo las cuento en el libro de Dialéctica de la Publicidad. Yo creo que el lector puede, el que se interese en el tema, puede encontrar ahí suficientes argumentos con respecto al tema. Están expuestos a través de hechos que yo creo que van a comprender con absoluta facilidad, como es el, para ponerte un ejemplo, cómo la publicidad, formó parte, no solo la publicidad, pero fue todo un sistema, pero entre ellos la publicidad formó parte de todo el proceso dramático de construcción de una nueva visión del cuerpo. Es decir, toda esa nueva estética cultural del cuerpo, sobre todo de las jóvenes, adolescentes, jóvenes, que viene ya desde, digamos, la segunda mitad del siglo XX, pero se acentúa mucho hacia finales del siglo XX, hasta el punto de poner en peligro las propias vidas, forma parte de un proceso sumamente complejo que yo explico ahí con claro, bastante claridad, porque sí me interesa, repito, yo escribo sobre todo para que mis alumnos comprendan cómo se tejen las distintas hebras del complejo entramado de los factores que influyen en eso. Es decir, no solo se trata de que las jóvenes adolescentes hagan lo que dice la publicidad, sino que todo el mundo, por una parte simbólico y por otra parte doméstico y por otra parte comercial en que están inmersas, está construido de manera que, querrámoslo o no, favorezca la posición extrema, digamos, de muchas de las chicas que de pronto descubren, al cabo de muchos siglos después de los griegos, descubren una estética del cuerpo que es contrariamente opuesta, valga la redundancia, al humanismo griego, al sentido estético.
Claro, clásico.
¿Entiendes? Sí. No, yo nada más quería decir eso. Yo no. Tal vez yo escribo porque hablo menos y no, sí me gustaría que me leyeran.
Yo hablo mucho. Sí. Déjame ir a un pequeño corte y regresamos.
Sí.
Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar. No le pierda detalle, todo Miami se va a enterar. Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar. No le pierda detalle, todo Miami se va a enterar. Del corazón del Caribe, bullanguero y tropical, viene brotando mi ritmo como agua de manantial. Dile adiós a la tristeza, adiós a la soledad, déjalo todo y conmigo ven a bailar.
Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar.
Ay, mira,
no le pierda detalle, todo Miami se va a enterar.
Y que se va a enterar.
Como hay gente en la calle, tremenda rumba se va a formar.
Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la publicidad neoliberal y los efectos culturales. Estamos regalando los libros de Mario Nieves, mi invitado, Dialéctica de la Publicidad y Televisión Bajo Palabra. No tienen que pasar a cabina en la llamada, solo con que dejen sus datos y luego vengan por ellos. 8336-6162, 8336-4203. Eso que describías ahorita es una de las estrategias más buenas, que digo, hay que darles crédito porque han logrado hacer un commodity, hacer una objetivización de conceptos como la felicidad, de conceptos como la belleza, que pues cuando dices tú, los griegos, pues ellos finalmente lo que hacen es, en un sentido, darte una idea de lo que es estético, de acuerdo a un criterio experto, que en ese sentido sería la gente que en la cultura clásica determinó. Pero si esa cultura después se derrumbó por el conflicto, pues ahora la gran eficiencia de los medios de comunicación es que, por ejemplo, la felicidad, pues esta empresa, ya no quiero ni mencionar el nombre, la más famosa de los refrescos, pues ellos te dicen que la felicidad, está comprobado que la felicidad es algo humano. Y sin decirte que ellos se apropian totalmente del concepto, ellos sí meten ahí su producto.
Sí, claro.
Pero en algunos casos sí lo meten directamente a otras empresas, que no les importa en ese sentido lo ético. En cuanto a la belleza, pues tú te darás cuenta que pues puede ser algo relativo, si tú quieres, o puede ser algo dependiente del contexto en donde se desarrolla.
La belleza es definitivamente relativa.
Relativa. Pero finalmente pues no acaba siendo relativa para esta publicidad neoliberal que trata de venderte el maniquí completo como bello para que mediante la adquisición de productos comerciales tú entiendas lo que es la belleza. O sea, colonizando y monopolizando el concepto, pues para que pues tú no necesariamente filosofes tanto en qué es la belleza.
Exacto.
Y que todo esto sea mediado por consumo.
Sí, porque la publicidad lo que hace es percibir esos espacios de incertidumbre, de necesidad, porque los percibe y muchas veces los construye, muchas veces adelante los construye. Los percibe, entonces desarrolla una estrategia que suele ser de mayor alcance del que uno supone, no es tan práctica como para la venta puntual, digamos, aparte que se venden cosas enseguida, ¿no? Pero, reitero, esa estrategia se coloca en un espacio mucho más amplio en que intervienen muchos factores, incluyendo este que tú manejas en el Gaceta Moderno, que son los llamados mediadores. Yo tengo un concepto que es mucho más amplio. Es decir, se complementa con el tuyo, pero es más amplio que el tuyo. Los mediadores son figuras, son líderes, digamos, en el sentido en que yo veo que tú lo describes. Yo desarrollo un concepto en ese libro que es tomado de la realidad, que es muy, 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 muy práctico, que es lo que yo llamo diáspora mediada.
¿Diáspora mediada?
Diáspora mediada. ¿Qué quiere decir? La publicidad es un elemento que vende, por supuesto. Pero una vez que tú consumes, tú te conviertes en un publicista del objeto que tú consumes. Cuando te pones una camisa, un pantalón, un jean, una marca, y tú circulas, y de ahí el concepto de diáspora, mucha gente entonces se mueve en la sociedad, la gente entra en contacto con esos productos, si les gustan, los compran. Entonces, el tema de esta visión más reciente con respecto a la estética corporal tiene que ver con esa diáspora, no solamente con la publicidad, sino con el efecto que tiene multiplicador de la publicidad a través de los consumidores.
Y fíjate que antes nos enseñaban en la mercadotecnia las 4 P's, precio, producto, plaza, promoción, y ahora se reduce a 2 en inglés, que es product placement, o sea, cómo colocas el producto. Y finalmente una de las estrategias exactamente es que los intermediarios culturales no nada más estén en medio del fabricante y el consumidor, sino que puedan, como diáspora, estar entremezclados con el consumidor. Y, por ejemplo, una marca de cigarros dice, no, pues esta persona es cool, está de moda. Entonces, te dicen, oye, te regalo los cigarros y aparte te doy dinero si que la gente te vea fumando mi marca. Entonces, nada más no te veas muy obvio de que estás publicitando, pero, o sea, que la marca se ¿cómo se dice? Que se entremezcle con tu personalidad,
sí.
Que sea parte de ti, sí. Simbióticamente, para sí. Que tú seas un consumidor y que la gente diga, ah, no, pues esa persona es líder, claro. Y pues yo lo voy a seguir y vamos a ver qué está fumando, qué está consumiendo.
Sí, bueno, eso es un poco más elaborado también ahí, pero voy a poner el caso en que yo me basé para hacer el estudio y sacar estas conclusiones.
Claro.
¿Recuerdas la cinta Lipstrong? ¿Qué edad tienes?
No, pues 38.
Bueno, tú conociste el caso de el ciclista Armstrong.
Sí, claro.
De acuerdo. ¿Te recuerdas la cinta, la banda?
Ah, plástica? La banda amarilla, ¿cómo
bien.
No?
Tú sabes que, por lo menos en los estudios que yo hice en 3 jóvenes, no recuerdo, creo que eran 8 de cada 10 jóvenes, llegó un momento en que tenían la banda amarilla puesta.
Lipstrong, sí.
Lipstrong.
Sí,
bueno, ¿sabes que de Lipstrong no se hizo publicidad?
Claro.
Y penetró de una manera extraordinaria durante los años 99, creo que fueron 2000.
¿Cómo le llaman a eso? El guerrilla marketing, ¿no? El marketing de guerrilla.
Bueno, yo le llamo diáspora.
Diáspora.
Mediada.
Claro.
Es decir, por los valores, digamos, humanos, porque la noticia sí se difundió, obviamente, pero no hubo una publicidad. Ella solo fue creciendo en la medida en que la gente la usaba. Y los que usaban, yo fui testigo de eso en los salones, los que usaban la cinta en el salón en un momento determinado contaban por qué la traían. Y cuando uno vino a ver, no solamente casi todos la traían, sino que habían, pasa en todo proceso y ahí se degenera todo, habían 14 marcas apócrifas. Ya no solamente para el cáncer, sino para la ansiedad, para el derrotismo, que se oye, hasta que se disolvió.
No, todavía las venden, ¿no?
Sí, todavía las
venden.
Para
el equilibrio de las energías y
exacto.
Que sí, no sé qué.
Es decir, hay dentro de la publicidad un proceso natural que obviamente tiene que ver con muchos resortes que lo mueven, porque un producto por sí solo no puede tampoco provocar, digamos, una dispersión tan grande, depende de muchos factores.
Claro.
Pero sí interviene mucho el propio consumidor. Y obviamente claro. Una publicidad no haría nada sin los consumidores que a su vez nos convertimos en vehículos de esa publicidad.
Exacto, técnicamente el control, ahora supuestamente antes lo tenían ellos y lo siguen teniendo, pero se ha descentralizado el discurso para que nosotros seamos los que creamos que tenemos que tenerlos a ellos como fundamentalmente los que nos hacen la vida y nos hacen la cultura.
Te voy a decir algo, tienen la capacidad. Y mientras tengan la capacidad, entonces tendrán el control. ¿Me explico?
Claro.
Es decir, primero hay que tener una capacidad, como la tuvo Coca-Cola, de construir en un siglo una idea que se ha convertido ya en un hecho familiar.
La estructura ahí está.
Sí. Es decir, las familias toman Coca por tradición.
Claro.
Y los niños que nacen en el seno de una familia, cuando todavía tienen que mirar la mesa parándose puntillas, lo primero que ven sobre una mesa es una Coca-Cola.
Claro.
Entonces, esa tradición, ellos se incorporan a una tradición de consumo de Coca-Cola. Es decir, Coca-Cola diseñó una extraordinaria estrategia de publicidad desde los primeros tiempos de surgimiento a finales del siglo XIX.
Perfecto.
Sí.
Nos tenemos que ir, ya estamos
claro,
aquí
claro.
Quitándole
sí.
Tiempo a los bueno. Que siguen. Agradezco, Mario Nieves, tu tiempo. Estimado público, les recuerdo que pueden venir aquí a la UDEM, al Radio UDEM, por copias de estos libros, ahí son limitados, pero pueden haber, si vienen pronto, aquí están. Soy Juan Carlos Guerra y les recuerdo que en danzanegra.blogspot.com estará este programa, mi libro y otros artículos. Buenas tardes.
Okay.
Está usted escuchando X H U D E M FM.